Estás escuchando Territorio Gamer.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, tu podcast de videojuegos, de cultura friki y de entretenimiento, donde cada semana damos un repaso a las novedades del mundo del videojuego, a las novedades del mundo del cine, de las series de televisión, del cómic, del manga, anime y muchas cosas más. Antes de empezar el programa, debemos recordaros que tenéis que suscribiros al podcast de Territorio Gamer para no perderos ninguno de nuestros programas. Ya sabéis que estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast y estamos en Google Podcast. Tenemos semana grande, semana donde tenemos el lanzamiento de PlayStation 5 en Europa. Tenemos también los nominados a los GOTY en la gala de Game Awards, que van a tener lugar el mes que viene. Y también tendremos muchas más noticias relacionadas con PlayStation 5, relacionadas con Xbox Series X y Series S, y alguna que otra noticia más que tenemos por ahí reservada para vosotros. Pero este programa no sería un programa sin nuestro querido, gran amigo, colaborador, hermano de vida, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué pasa? Hoy soy hermano de vida, el otro día era compañero, joder.
Hoy eres de todo, ya a estas alturas eres el VIPo, el VIP del todo. Ay,
yo también te lo veo.
Bueno, Mario, tenemos, como decía al principio, semana bomba. Y yo, cuando estaba ya recopilando todas las noticias para meter en el programa, estaba esperando hasta última hora y es que hace un segundo, un medio minuto más bien, que han acabado ya de anunciar las nominaciones a los GOTY del 2020. Un año convulso, como todo el mundo sabe, que entre el tema del coronavirus, los confinamientos y demás, pues bueno, ha destacado otros juegos por delante de los que estaban llamados a ser juegos, digamos, mediáticos, ¿no? Esos juegos como, por ejemplo, la Among Us, como, por ejemplo, el Genshin Impact, que en un principio no pensábamos que iba a tener tanto impacto, nunca mejor dicho. Juegos como no sé si he dicho Among Us también, el Fall Guys, es el que me falta. Otros juegos indie, ¿no? Han dado mucho que hablar este año, sobre todo en la segunda mitad del año. Y esto ya lo avisaron hace unos meses, que considerarían juegos de otros años, a pesar de que, bueno, en los juegos tochos, pues siempre son juegos desde la última gala hasta la nueva gala, ¿no? Quiero decir, desde finales del 2019, por ejemplo, hasta finales del 2020.
Sí, creo que técnicamente, si no me equivoco, creo que van del 15 de noviembre al 15 de noviembre, valga la redundancia.
Exacto, bueno, al 14 de noviembre. Bueno. Digamos sí, que este año, bueno, han ampliado plazos. Es curioso porque se dijo que estamos grabando el 18 de noviembre, para quien lo sepa. 18 de noviembre es cuando se dan las nominaciones. Y se dijo que por el retraso del Cyberpunk 2077, que sale mañana, o saldría mañana si no se hubiese retrasado, ya no podía optar a los GOTY de este año, a los de Game Awards de este año. Pero han salido las nominaciones ahora.
Se dijo alto y claro, además, ¿eh?
Y tenemos también con nosotros a Jaime, que como siempre entra a deshoras.
Yo tengo mi hora.
Hay cuarto, ¿no? Tú hay cuarto. Y eso que hemos empezado más tarde.
Ya de protagonismo, que siempre tienes que llegar para dar el cante.
¡Pues cuando he visto el mensaje!
Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí un día más.
Un día más. Estábamos diciendo que ya han salido las nominaciones a los GOTY de este año.
Y ¿qué mierda hay nominada este año?
Bueno, mira, pues vamos a empezar ya a saco, porque tenemos una horita por delante y tenemos que meter todo el contenido en esta hora. Y tenemos a los 6 nominados a Juego del Año, directamente. Por ejemplo, tenemos al Animal Crossing New Horizons, tenemos a Doom Eternal, tenemos Ghost of Tsushima, tenemos The Last of Us Parte 2, tenemos Hades, que entre Mario y yo no sabemos qué juego es, no caemos.
Yo sí que sé cuál es. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo.
¿Qué juego? Cuéntanos un poco del juego para aquel que tampoco haya oído hablar de él.
Creo que es un roguelike de estos, donde tú tienes que ir pues avanzando por el mapa, consiguiendo distintos poderes, haciendo amigos con personajes mitológicos y tal. Y bueno,
rollo Hollow Knight o algo así.
Creo que sí, pero... Sí, pero no, ¿sabes?
Bueno, sí, bueno,
¿a qué juego se parecía, tío? Bueno, ponernos un vídeo en YouTube, ¿no?
Sí, sí.
Y saber lo que estoy hablando.
Y el último nominado es...
Ah, coño, tío, al... Binding of Isaac. Algo de ese estilo, ¿vale? O sea, ya todos nos situamos.
Sí.
Vale, pues creo que es algo así, pero a mí el juego personalmente me gusta más.
Y también el último nominado es Final Fantasy VII Remake.
Venga, ha ganado, tenemos ganador. Siguiente.
El ganador lo sabremos el 10 de diciembre, como el resto de categorías, así que...
Votad al Remake, chavales.
A ver, yo se lo decía antes a Raúl, que yo creo que va a estar entre el Final Fantasy y el Animal Crossing. Creo yo.
No sé, ¿eh? El Ghost of Tsushima.
La verdad es que tiene su público. A mí no me gusta nada el juego, pero reconozco que, hostia, que es un juego que ha vuelto loca a la gente. Que quien lo esperaba, está muy contento.
Creo que el otro día leí que había vendido casi 27 millones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es una puta barbaridad para un equipo de Nintendo.
Desde luego, tío. Que ya te digo yo que quien es fan de la saga o de ese estilo de juegos. Con este Andrunfa.
Me voy a ir saltando categorías porque tampoco...
aquí no hacemos las cosas nada.
Es que vamos a ver. Categoría A, mejor atleta de eSports. Está Crim Six, está Showmaker, está Canyon, está Shotzi y está Ziwu.
¿Y no está Mixwell?
No estoy yo.
Siguiente.
Enhorabuena a los nominados. A mejor dirección de juego: Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima.
Ha ganado ese. Siguiente. Todo lo que ponga Final Fantasy VII ha ganado él.
Aquí te puedo discutir,
Half-Life Alyx y The Last of Us Parte 2. Luego,
aquí The Last of Us tiene posibilidades.
Mejor juego de eSports: Call of Duty Modern Warfare, Counter-Strike Global Offensive, Fortnite, League of Legends y Valorant.
Uf.
Luego, a mejor creador de contenido.
Ahí me gustan el CS, el Valorant y el LOL. Aunque no juegue últimamente mucho ninguno de ellos, pero...
Va a ganar Fortnite. ¿Te imaginas?
No me volvería loco.
Hombre, este año, por novedades, Valorant, quizá.
A ver, el juego está chulo y está intentando balancear. Pero es que el CS, tío, ya es un veterano con un buen bagaje.
Ya.
Bueno, a mejor creador de contenido, no está ninguno español.
Y el otro que decirlo, ¿eh?
No hay ningún español. Está Charalan Hearth. Joder, es que son nombres súper extraños, tío. No se pondrán nombres
este
más...
Este año, ¿qué pasa? Que no está Willy Rex, ¿no? Como hace un tiempo se la liaron.
Uf. No, pero me llama la atención que no haya ninguno español. Que, bueno, este año... No voy a decir Auronplay, pero vamos, que han habido un montón de streamers que han empezado en el tema de este y han petado. Vamos, han tenido una evolución increíble, pero bueno, estos estarán más consolidados, digo yo. Está Valkyrae, está Black Girl Gamers, está Team de Tatman y Nick Merckx, además de él, Charalanazard. A ver si lo he dicho bien.
Provocar y resuelvo.
Sí.
Creo que es Team Daman, creo, ¿eh? Creo que se dice así.
Team de Tatman, pone aquí.
Es que no es Team THAman.
Es Team de Tatman. Es
bueno, que sí.
Con su canal de YouTube y demás. Luego, mejor juego de móvil: Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra. Jolín, los nombres en inglés, como se me. Y Pokémon Café Mix. Yo creo que ganará Pokémon Café Mix.
¿Pokémon Café Mix?
Sí. Lo sacaron hace.
Nos hemos quedado igual, no solo yo.
Sé qué juego es, wow. pero no le he jugado nunca, ni he visto a nadie jugar a este juego, ni en Twitter, ni nada. Y yo, madre mía, tío. Es de puzzles, no es gran cosa. Es como el. Es A ver cómo lo digo yo de forma suave. El Candy Crush en plan del AliExpress. Más o menos. Luego tenemos...
Bueno, gana el Genshin.
Tenemos a mejor juego independiente, Carrion, Hades, Spelunky 2, Spiritfarer y Fall Guys.
Uf, entre el Hades y el Fall Guys, ¿eh?
Uf,
el Fall Guys a mí me parece una paridilla, pero... O sea, me parece como 100.000 veces mejor juego el Hades. Pero el Fall Guys, ojo, también me gusta que salgan de vez en cuando juegos de ese estilo, ¿sabes?
Vale, pero por lógica, si el Hades está nominado a GOTY...
Claro, claro, a ver.
Que ganará esta categoría, sí o sí.
Yo te digo que está chulísimo, pero el Fall Guys... Cuidado, cuidado.
No, no, si ya no te discuto que esté chulo, ¿no? Me refiero a que si Hades está nominado al GOTY, que es la categoría suprema, esta debería de ganarla, supongo, por lógica.
Luego también tendremos a mejor música o mejor score a Doom Eternal, Final Fantasy, Hades, Ori and the Will of the Wisp y,
muy dividida esta, ¿eh?
Y The Last of Us Parte 2. Aquí me llama la atención que no esté, por ejemplo, de Ghost of Tsushima, que también tiene una banda sonora bastante interesante.
Muy dividido, pero siguiendo mi línea de persona imparcial, Final Fantasy VII.
Luego, mejor dirección de arte, Final Fantasy VII, Ghost of Tsushima, Hades, Ori y The Last of Us Parte 2.
No lo voy a decir.
No, esta categoría me parece la más reñida, ¿eh? Me parece que los cinco destacan mucho en eso, tío.
Sí, 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 sí.
Yo no sabría cuál decirte, ¿eh?
Yo es que el nivel de Ghost of Tsushima en cuanto a todo la ambientación y demás me parece espectacular, la verdad. Pero bueno, es que Final Fantasy está bien, es que el de las OFAS está bien, pues que están bien todos, tío. Luego tenemos a mejor juego de servicio, Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite y No Man's Sky. El No Man's Sky que después de tantos años ahí sigue dando guerra. Desde que lo hicieron gratuito... Pff. Valiente mierda de salida de juego cuando salió, vaya tela.
Fue un desastre cuando salió, pero bueno, la gente creo que ahora juega habla bastante bien sobre él,
porque
¿sabes?
Han actualizado...
Como que han enmendado muchísimo de los errores que hubo de lanzamiento y ahora el juego podría ser, oye, pues...
Pero hay tantos jugadores como para que salga nominado aquí.
Ya
porque
no
a mí no me suena que sea uno de los juegos más jugados,
ahí ya me pillas, yo eso ya no lo sé. Pero bueno, luego también tendremos nominados a mejor multijugador Animal Crossing New Horizons, el Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys y Valorant. Aquí tiene que ganar Among Us, ya lo digo yo. Hostia, es que es el pelotazo que ha pegado este año el Among Us, ha sido bestial, ¿eh? Más que Valorant y que Call of Duty, el Among Us, después de varios meses, se sigue streameando a un alto nivel. Así que supongo que no ganará, pero yo sí que diría que ganase este. Ganará el Animal Crossing, pero vamos, Among Us está bien. Luego, a mejor actor, o no sé cómo tildarlo, a mejor capturador de movimientos. Tenemos a Ashley Johnson de The Last of Us Parte 2, a Laura Bailey de The Last of Us Parte 2, Daisuke Tsuji de Ghost of Tsushima, Logan Cunningham de Hades y Nadji Jeter de Marvel's Spider-Man Miles Morales. Aquí se ha colado en una categoría el Miles Morales. Que salió hace...
Digo yo que aquí el más mejor será el que hace de ninja barra samurai en Ghost of Tsushima, o sea, por lógica, ese tío tiene que dar una vuelta y unas cabriolas que alucina.
Ahí te doy la razón. Lo que no encuentro es en los mejores juegos deportivos, no lo han tuiteado. O lo han tuiteado de deshora, porque no lo veo por ningún lado. A ver si lo encuentro por algún lado, pero vamos, para vosotros, ¿cuál sería el GOTY?
A ver.
Para mí, el Final Fantasy VII. Madre creo que mía. Es algo que no os esperabais.
No, no.
Yo creo que, por muy fanboy que es... Bueno, fanboy. Por mucho que me guste The Last of Us, creo que diría Final Fantasy o Animal Crossing. Porque The Last of Us 2 mola mucho, pero la han cagado este año.
Así
y
que...
Mario, recordemos que es un fan importante, ¿eh? No es tal como si lo cojo yo ahora y lo juego. No, no, Mario está medio loco. Mario tiene hecho un cosplay en su cuenta de Twitter, donde se disfrazó, bueno, donde hizo cosplay de Joel. Y estamos aquí hablando de alguien con una convicción muy tocha, ¿vale?
Os engaña gente.
Pero bueno, yo, por mí, es que el que más me ha molado en cuanto... No los he podido probar todos, pero justamente el Ghost of Tsushima, que no lo he podido probar y he visto un montón de vídeos, a mí es el que más me ha molado, tanto estéticamente como jugabilidad. Ahí es el que más me ha llamado la atención. Estoy viendo el Fly Simulator a mejor simulación y estrategia. Vale, está el Fly Simulator, el Crusader Kings 3, el Desesperados 3...
No, deberíamos
3.
También cada uno dar sus opiniones, ¿no? De por qué debería ganar el
bueno,
juego que más o menos ha dicho cada uno, ¿no?
Yo lo he dicho porque es el que técnicamente está para mí está mejor, mejores gráficos, una historia interesante, modo de juego también chulo, o sea, jugabilidad tiene... Creo que después de pasarte el juego tienes el modo más bestia, luego tiene multijugador, luego tiene de todo. Yo creo que... Y encima no hay tantos juegos de samuráis, pero de época a época. No, hay juegos de samuráis, pero de época a época y tan... No sé, no he visto muchos. Ya tengo, he encontrado los mejores juegos deportivos. Los han mezclado con juegos de conducción. Está el Dirt 5, el Fórmula 1 2020, el FIFA 21, el NBA 2K21 y el Tony Hawk's Pro Skater 1+2. De aquí, Mario, ¿tu corazón qué dice?
Que por favor no se lo den ni al NBA ni al FIFA.
Muy bien, a ver si me gusta. ¿Y Jaime?
Pita. No es verdad, no sé. No me vuelve loco ninguno, sinceramente.
Mira,
pero.
Yo
es
de,
que no,
yo de
no
aquí.
No sé cuál está mejor, no sé cuál está peor.
Yo de aquí diría el Tony Hawk's. Así te lo digo. Sí. Porque
por
el Fórmula 1 es parecido al del año pasado. Porque lo he probado tanto el de este año como el del año pasado. El Dirt 5, pues sí, ha mejorado un poco respecto al 4, pero sigue siendo más de lo mismo. El FIFA 21, pues qué voy a decir. Y 2K21, el NBA también. Igual que el FIFA, o sea, es lo mismo que el año pasado, salvo. La nueva generación que no debería entrar dentro de los parámetros de para saber cuál sería el juego de deportes del año. Y el que sí que ha roto un poco los moldes, entre comillas, porque no pasa de ser un remake un remake del anterior, un remaster, que es el Tony Hawk Pro Skater 1+2, pero, jolín, es un juego más barato de lo habitual. Tiene la misma jugabilidad, incluso mejorada, que en la PlayStation 1, cuando salieron estos dos juegos. Y que tiene modo online, multijugador y demás. O sea, que lo ha mejorado bastante. Así que yo creo que, dentro de lo que ha mejorado cada juego respecto al anterior, el Tony Hawk es el que más ha mejorado respecto al anterior. Así que yo se lo daría a él, más que nada.
A ver, yo me salgo de cuál está mejor, cuál está peor, cuál ha mejorado más o menos. No me gustaría que siguieran recompensando modelos de negocio como el FIFA o el NBA.
Sí. Pues mira, el que menos negocio tiene, por lo que he visto, pues sería el Tony Hawk, que sí que tiene pues las moneditas estas de para comprarte atuendos, pero no mejoran tus habilidades. Para mejorar tus habilidades tienes que jugar. Así que es lo que me gusta del y te puedes crear tu personaje, también mola mucho. Pero bueno, el GOTY, el de Gamers Awards, que saldrá el próximo 10 de diciembre en una mega ultra hiper gala. Hay más nominados, pero no hemos podido darlos todos porque es que está mejor equipo de eSports, mejor
G2, Vodafone.
Es que mejor
más les vale que no, ¿eh?
Está también a mejor hosteador. Y yo digo, vaya tela.
O sea,
hay de todo. O sea, mira, también tendremos a mejor, no sé, mejor, peor juego del año también.
Sí, bueno, a ver qué categorías. Tenemos 5.000.
Sí.
Eso
sí,
está
sí.
Claro. ¿Te has leído las más relevantes o las que te han parecido a ti? Perfecto.
No, las que han tuiteado.
Haz lo que quieras.
No. Es que The Game Awards ha ido tuiteando. Ha ido tuiteando hasta mejor juego del año. Y a partir de ahí, directamente ha soltado fotos de las otras nominaciones.
La gala también muchas veces hacen, vale, vamos a repartir este y este premio. Y oye, a la gente ahí te la ponen
Sí.
en cámara, aplausos y
No, sí.
discursito.
Y
Y
cortinilla
oye,
de
el premio
estrellas.
que sale entre bambalinas, que sale así un texto de, vale, y este ha
Sí.
ido para fulanito, y este para menganito, y este para el otro.
Eso es.
Entonces.
Cortinilla de estrellas, sí, corten.
Efectivamente.
Pero bueno, la segunda gran novedad de esta semana es la salida de PlayStation 5 en Europa. Entre ellas se encuentra nuestra querida Españita. Ya recordamos, la semana pasada salió en Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Y ya tenemos problemas. Ya han salido los primeros problemas de PlayStation 5 y no son chimeneas al estilo Xbox. En plan fakes, porque ya sabemos que las chimeneas de Xbox eran fakes. Podían haber hecho lo mismo con la PlayStation 5, pero no ha salido a la luz esas coñas o esos fakes. Pero sí que ha salido a la luz, por ejemplo, problemas al poner la PlayStation 5 en modo reposo. De hecho, se supone que la función tiene que ser la misma que en PlayStation 4. Es decir, tú pones la consola en modo reposo, no se apaga del todo, se queda una lucecita amarilla o naranja encendida. Y cuando vuelves a encender la videoconsola, se queda exactamente por donde estabas. En este caso, los errores dicen que se reportan, por ejemplo, crashes, se reportan que directamente se apaga. Y esto se va a arreglar con un parche que va a salir entre hoy, mañana y pasado, justo para el lanzamiento de la PlayStation 5 en Europa. Y que solucionaría este problema. Mejor que sean problemas de software que no problemas de hardware. Porque si son problemas de hardware, de ventilación, de microchips y demás, ahí ya tenemos un problema gordo. Luego también han reportado gente que ha jugado al Spider-Man Remaster, no al nuevo, sino al anterior, pero hecho remaster. Ha reportado varios crashes en la consola en un solo día y que la pantalla se queda en negro y tiene que forzar el apagado de la consola. Según, por ejemplo, usuarios de Twitter que lo han notificado. Luego también el streamer Tefty apuntaba que lo mismo le pasaba con el Godfall. La máquina se apagó 3 veces en 1 hora.
Joder.
Así que eso, yo mejor eso, mejor, que sean problemas de software, no deberían de existir igualmente, pero bueno, sabemos que al principio de las videoconsolas siempre, siempre ocurren. Pero el problema más tocho hasta la fecha son los problemas del bug de las descargas. Un bug en el que tú descargas un juego o una aplicación dentro de la PlayStation 5 y la barra de descarga se queda parada y no se reanuda. Y la única forma de poder descargar bien el juego es reseteando la videoconsola de fábrica, es decir, borrando todo lo que tenías dentro de la videoconsola.
Agüita.
Hasta que saquen el parche, que supongo que se dice que saldrá el jueves 19 de noviembre, es decir, mañana, según estamos grabando hoy, si estás escuchando el podcast de salida. Así que veremos. Son problemas que fastidian, ¿no? El tener que reiniciar la consola de fábrica, pero que lo tenía que haber mirado antes, sí, que podía pasar, también puede pasar. Que mejor eso que no. Que el chip el microprocesador se caliente más de lo normal, pues sí, mejor eso que la calentura. Pero bueno, el tema de las calenturas y demás, yo creo que hasta el mes que viene no sabremos más detalles de si se calientan más o menos las videoconsolas, tanto Xbox como PlayStation 5. Ante estos problemas, Mario, Jaime, ¿tú cómo lo veis?
Preocupante. Muchos problemas, ¿no? De salida.
Jaime.
Me extrañan que se calienten o que tengan problemas de refrigeración cuando creo que han elegido una infraestructura bastante, tío, grande, ¿no? Para que a lo mejor todo esto pues no pasase con esta facilidad. También, bueno, estamos en los primeros, son las primeras unidades que salen. Y estas cosas, como ya dijimos en anteriores programas, pueden pasar. Entonces, vamos a esperar un poquito más de tiempo. Las consolas son nuevas, 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 más no poder. Vamos a ver qué tal.
Y en cuanto a número de consolas vendidas hasta ahora, ya sabéis que, bueno, la semana pasada se puso a la venta PlayStation 5, unos pocos días antes se puso a la venta Xbox Series X y S. Phil Spencer dijo que no daría datos de consolas vendidas, aunque también afirmó que era la consola más vendida de lanzamiento de Xbox, o sea que dio
no
un
datos, pero he vendido más, ¿eh?
Sí, tirando la piedra y escondiendo la mano.
Entonces la revista japonesa Famitsu, muy conocida allí en el país nipón y en algunos países fuera del país, ha dado datos de unidades vendidas. Xbox Series X y S han vendido unas 21.000 unidades en una semana. Y PlayStation 5 ha vendido 118.000 unidades. Así que...
En Japón creo que tiene bastante más tirada la Play que la Xbox, lógicamente.
Sí, porque allí en Japón...
Y a Nintendo ni te digo, pero...
Ahí Nintendo es la reina del mercado, pero llamativo. Sobre todo, a ver, evidentemente, PlayStation 5, sobre todo, PlayStation en general, siempre ha sacado más juegos nipones que Xbox. Y por eso la gente allí pues opte más por la plataforma de Sony.
No, si lo que tiene que hacer también Xbox es no intentar vender, entre comillas, no intentar, ¿vale? Vender lo mismo que la Play.
Pero así...
Xbox tiene que decir, vale, el año pasado, por estas fechas cuando salió la otra consola, vendimos esto. Ahora hemos vendido más que esto o menos que esto. Estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo mal. A mi entender,
La única pega de esto es, ya sabéis, los fans muy haters de la compañía contraria, esto lo toman al pie de la letra y dicen, PlayStation vende más que Xbox, es que es mejor la PlayStation que Xbox, aunque no sepan que en Japón, pues por cultura y demás, suelen comprar más la PlayStation. Y el problema es que Phil Spencer, como ya dijo, que no iba a dar datos, en el caso de que dentro de una semana quieran dar datos de Estados Unidos, a no ser que salga la típica revista o el típico medio especializado y ellos no lo contradigan, pues tendremos más de lo mismo, me temo yo, y no podrán sacar pecho. El doble rasero.
No, lo que pasa es que entre las ventas de Xbox ha contado la de las series S también.
Sí. Han contado las dos. De hecho, se han quedado por detrás del estreno de Xbox One hace unos cuantos años, en el que en el mismo periodo de tiempo vendieron 24.000. O sea, a ver, no mucho más, pero sí que con Xbox One vendieron un poquito más. Así que mini punto para PlayStation en Japón, pero ya sabemos que allí pues, está el tema del tipo de juegos y de jugadores que hay en Japón. Veremos ahora cuando se haya pasado una semana en Europa y cuando en Estados Unidos decidan dar los datos, sobre todo en Estados Unidos, que siendo Microsoft una compañía estadounidense, a lo mejor le dan más apoyo. Pero bueno, ahora me gustaría dar una serie de palos al señor Jim Ryan, el CEO de Sony, de PlayStation, mejor dicho, que, bueno, ya nos hemos metido con Phil Spencer, ahora le toca a este Jim Ryan, que defiende la subida de precios de juegos de la nueva generación. Ya sabéis que los juegos de nueva generación se presupone que iban a ascender hasta 79,99 euros y en Estados Unidos también 79,99 dólares.
Seguro que a él se los regalan.
Seguramente. Pero claro, en Europa más caro, evidentemente, porque al cambio salen más caros los juegos aquí en Europa, en España en concreto. Pero bueno, él te puede argumentar muchas cosas. O sea, te podría haber argumentado que lo que decía una desarrolladora, no sé si era 2K o qué desarrolladora era, que los juegos, desarrollarlos hoy en día cuesta más por el volumen de trabajo y demás que hace 10 años. Que eso, bueno, te lo puedo comprar. O te puedo comprar que los costes de producción en el tiempo que corre, pues sigue siendo un muy alto precio. Aunque muchas veces sea por digital y no tengan que producir prácticamente nada. Pero bueno. La excusa que pone el CEO de PlayStation es que, claro, ¿quién te puede asegurar un entretenimiento que te pueda dar Dark Souls respecto con una película o una serie o lo que sea, ¿no? Evidentemente Dark Souls te dará más horas de juego. Y él calcula que dependiendo de las horas que le metas a un juego, el juego es más caro o más barato. Entonces, y lo que dije yo ayer en mi cuenta de Twitter, en Capitán Nómada, yo dije lo siguiente, que claro, si nos basamos en ese parámetro de horas dedicadas al juego, juegos como GTA, juegos como Fortnite, que puedes jugar horas y horas. FIFA, que aunque sea una castaña de juego en cuanto a calidad y en cuanto a renovarse año tras año, el que juega al FIFA juega más de 40, 50, 60 horas al año. Incluso me estaría quedando corto. Los que son más puretas y solo juegan al FIFA es que son 200 horas al año seguro. Estos juegos tendrían que costar 200 euros, 300 euros, porque es que no me entra en la cabeza que se le ocurra decir eso. Es que dice que no va a dar predicciones que pueda o no ocurrir en el futuro, pero ahí lo deja. O sea, y lo deja caer y a ver que, cómo cuela. Yo lo veo, 80 euros por un videojuego, lo veo muy caro. Ya me parecía caro 70 euros, pero 80 euros me parece muy caro. No sé vosotros qué pensáis sobre lo que ha dicho...
¿Con cuatro juegos de comprar la consola?
¡Claro!
Sí, sí.
¿Y digital? ¿Tampoco bajan el precio? Es que ¿para qué lo quieres digital? También.
No sé, tío, a mí me parece exagerado. Yo también entiendo en cierta parte lo de los costes de producción y que a día de hoy es más difícil hacer un juego, ¿vale? Pero, tío, no podemos pagar el pato siempre los mismos.
No sé. Mario.
No, a ver, 80 pavos un juego es una puta salvajada. O sea, si ya me estaba tocando un poquito la parte de abajo, que con la tontería de venderlos en la Play Store de forma digital, fuera todos, no, la edición digital deluxe, venga, 10 euros más, by the face. Pues ya, tío, 80 pavos, es que, no sé, se flipan.
Yo lo veo muy excesivo. O sea, ya me parece excesivo 70 euros. En el momento que han sobrepasado la barrera de los 60 euros, que aquí en España es una barrera psicológica de 10.000 pesetas, ya es que me parecía una salvajada. Y no estamos hablando ni de ediciones especiales, ni ediciones coleccionistas, ni nada. No, son ediciones sencillas, el juego y carátula. O el juego a secas y algún DLC en online, o sea, en digital. Pero es que...
Y, claro, no, o sea, a mí 60 me sigue pareciendo bastante caro,
Sí, pero ya vimos que ya costaban 60 euros los juegos nuevos en Nintendo 64 y en PlayStation 1 y demás, que dices, bueno, el negocio estaba ahí. En esa época ya eran carísimos. Pero bueno, la inflación y demás, pues el juego no se ha devaluado en ese sentido. Han seguido costando 60 euros. Pero, no sé, de hecho, esta generación los juegos costaban 70 euros, pero yo nunca he comprado un juego a 70 euros. Siempre me he ido a una tienda que me estuviese más barato. Siempre hay una tienda que, no voy a decir nombres por no dar publicidad, y si quieren que dé publicidad, que me paguen. Hay tiendas que por 60 euros, 55 euros incluso, los tienes. Juegos que en otras superficies de juegos o exclusivos, o sea, exclusivamente de juegos, perdón, cuestan pues 70 euros, 75 euros. La edición coleccionista puede valer 20 euros más que en la otra tienda. O sea, es una salvajada ya. Estas ediciones que traen figuritas y demás, ya ni os cuento, ¿no? De 120, 150, 200 euros, 300 he visto por ahí en algunos títulos, que dices, joder, que está comprando más la figura que el juego. Pero bueno. También el bueno de Jim Ryan, es que este hombre, dice que, y dice textualmente, no ha escuchado preocupación por el espacio de almacenamiento de PlayStation 5. Recordemos que el espacio de almacenamiento es de 825 GB en un SSD, pero que útiles son 664, o sea que se reserva un 20% para el sistema operativo y demás. Con 664 GB y juegos que cada vez son más pesados, recordemos el Call of Duty, creo que eran 100 GB, Cyberpunk 2077 va a tener 70 gigas en PlayStation 4, no en PlayStation 5. PlayStation 5 será más seguramente.
Pues poco me parece.
Es que estamos llegando a puntos que dices, ¿cómo no nos va a preocupar el almacenamiento? Que sí, que tienen la ranura de expansión, pero tampoco han dicho cuánto va a costar esa expansión para PlayStation 5. Sabemos lo que va a costar para Xbox Series X y Series S, que son 250 euros por un SSD de 1 tera. Que no será un tera nunca, tiene que ser un poquito menos.
Es que el problema de almacenamiento es un poco... O sea... Un problema que hasta que no lo tienes encima, hasta que no dices, hostia, ya no cabe ningún juego más, lo dejas como pasar un poquito, ¿no? Es en plan de... Este problema para el Jaime del futuro. El sí. Jaime de ahora que instale toda la mierda que quiera.
Sí. Pero bueno.
Entonces tienes que estar bastante convencido de hostia, si es un problema, tío, tenlo en cuenta y actúa o planea en consecuencia de esto. Hmm. Pero yo sinceramente haría lo que he dicho, ¿sabes? Hostia, el espacio un poco justo, pero bueno, como ahora puedo instalar los tres juegos que quiero jugar, ¿sabes?
Claro, al principio.
Ya veré mañana qué hago.
Claro, a ver, hoy en día, al principio de la generación, pues no hay tantos juegos para cada videoconsola, ¿no? El catálogo es un poco corto, porque claro, acaba de empezar el catálogo. Pero dentro de un año, cuando ya hayan bastantes títulos y que la mayoría son pesados, es que el Call of Duty son 100 gigas. Como he dicho anteriormente, mínimo. Yo creo que es un problema. Dice que no, pero yo creo que es un problema. Y los fans y los jugadores están muy al tanto de este problema. Y que entendemos que al hacer SSDs el coste del disco duro es más caro y por lo tanto, para abaratar el coste de la videoconsola, tienen que bajar en este caso la cantidad de almacenamiento. Pero aún así, ya cuando sacaron PlayStation 4 de 500 gigas en versión Slim, ya dije, joder, 500 gigas me parece cortito. De hecho, yo tengo la de 500 gigas y me tuve que comprar un disco duro de 2 teras externo. O sea, que estamos a una... Estamos en una generación que ya no se puede ir a menos en cuanto al almacenamiento de una videoconsola, sino que tienen que ir hacia más. Porque contra más almacenamiento, más juegos podremos jugar. Porque los juegos cada vez son más pesados.
Las espaldas con... No, pero es que ahora se descargan muy rápido. Puedes instalar y desinstalar en un Sandiamen, pero tampoco es la solución, la verdad.
La solución, pues bueno, pues jugar en vía streaming, que tampoco es la solución, porque te compras una consola de 500 euros para que luego el videojuego lo corra otra videoconsola en otro sitio, pues no. Y esto lo digo también para Series X, que no hace falta. Si me compro un cacharro potente es para jugar el juego en mi cacharro, offline, si hace falta. No para que lo corra un servidor remoto, que a saber si es una Series X o una Series S o es una PlayStation 4 camuflada de PlayStation 5. Después de esto, vamos con un poco más o menos de optimismo, por así decirlo. Ayer tuvimos, o antes de ayer, el nuevo gameplay de Cyberpunk 2077. En este caso vimos gameplay en Series X y en One X, o sea que tenemos dos generaciones en un mismo gameplay. Nos mostraron imágenes y no sé cómo calificarlo. El gameplay, pues bueno, visualmente mola, aguantan las dos generaciones, aguantan bien. La estética ya hemos hablado mil veces de ella, o sea, está muy bien. La temática y también está muy bien. Pero sí que hemos visto, por ejemplo, en temas de frame rate, en temas de FPS, en Series X tiene como tirones. Eso sí que es verdad, no son FPS estables, tiene como tirones. En One X sí que es más estable, pero en temas también de carga de elementos también va un poco corto. No están cargando tanto en una como en otra los objetos de una forma fluida. Y digamos estable. No sé vosotros si habéis visto este último gameplay, pero vamos, yo lo he visto así, que me da esperanzas de que al sacar un gameplay tan cerca del lanzamiento, digamos que no han retrasado todavía nada, eso es una buena noticia, pero aún así tienen algún que otro fallito, y en este tema pues eso de renderizado, de carga y demás, así que cuidado, porque en PC funcionaba bien los gameplays, pero en Series X y One X, ojo, cuidado, no hemos visto todavía nada. Creo que en PlayStation 4 no hemos visto nada, en PlayStation 5 no sé si han mostrado algo, pero creo que tampoco, así que cuidado, y a saber cómo estará en Google Stadia, que esa también tela. Y como he dicho antes, en PlayStation 4 se ha filtrado que el juego, como he dicho, pesará 70 gigas y que vendrá en dos discos. Así que...
qué antiguo, ¿no? Los dos discos.
Es que en un disco no cabe más de 35... Creo que entre 35 y 50 gigas tiene cada disco de Blu-ray. Ahora mismo no recuerdo cuánta cantidad de memoria tiene de capacidad, pero necesitan dos. Igual que el Red Dead Redemption 2, que necesitaba dos discos, pues aquí también necesitan dos discos, pero bueno.
Dos discos más el parche de 50 gigas de vía 1, ¿no?
También. Tocamos madera para que no se retrase más, por favor. Aunque Mario es pesimista en este sentido, así que...
Yo a los especialistas... Les he de decir que un par de retrasitos igual acaban llegando otra vez. Un par, un par.
No sé, Jaime, ¿tú crees que se va a retrasar más el juego?
A mí ya me da pena. Que se tenga que retrasar, ¿no?
Que llegue cuando llegue, ¿no? Ya llegará.
Yo te dije, sí, es lo que siempre hemos dicho, que tiene buena pinta y tal, pero que llegados a este punto, es que me dicen que el juego sale en 2022 y hago yo, pues bueno, ¿sabes? Es que es algo que ya ni tengo en cuenta, ni lo voy a jugar de lanzamiento, veré que va bien, tal, esperaré que esté una buena oferta en Steam seguramente, y entonces allí lo compraré.
Luego también tenemos datos sobre el Assassin's Creed Valhalla, y de hecho se convierte en el mejor debut de un Assassin's Creed durante su primera semana, así que de momento es el que más está triunfando hasta la fecha, y curiosamente es el menos Assassin's Creed que hay hasta la fecha.
Y bueno, pero eso se dice con todos Assassin's Creed, ¿eh?
Pero este es el que menos.
Cada vez parece menos Assassin's Creed.
O sea, los colegas con los que hablo y tal, a José o Sandra, por ejemplo, también, les gusta bastante. Dicen que está chulo, que se lo están pasando bien, entonces... Igual es el menos Assassin's Creed, pero también puede ser el más divertido, ¿eh? Cuidado.
Sí. Eso por descontado. Luego también en PC se ha convertido en el mejor lanzamiento de Ubisoft en general. O sea que también... está llegando a esos puntos y me parece correcto. O sea, es un juego que, como me dices, es entretenido. Visualmente, en nueva generación, pues puede dar ese toque, ¿no? De realismo que podía tener este juego y el que le dará más empaque. Y a ver cómo aguanta los meses. Porque esto, luego hay veces que sale un juego que lo puede petar y al mes siguiente ya no está jugando casi nadie. Así que veremos si aguanta el tiempo. El que sé que ha aguantado el tiempo y que ya ha llegado a los 20 millones de juegos vendidos es el Marvel's Spider-Man, a secas, el de PlayStation 4, el que salió en agosto del, en septiembre del 2018. Así que ni tan mal el juego original de Spider-Man. Y buena antesala para el Miles Morales, que ni de coña creo yo que va a llegar a esas cifras de juegos vendidos. Porque mucha gente se piensa que es un DLC, mucha gente se piensa que es una expansión. Yo siempre lo he catalogado de spin-off y que como tal pues es una historia paralela a este Spider-Man de PlayStation 4, pero al ser un juego de nueva generación veremos cómo salta a las ventas. Ghost of Tsushima dijimos que ya había vendido 5 millones, creo recordar, la semana pasada, así que... y también God of War llegó a los 25 millones de copias vendidas, o 20 millones de copias vendidas. Era el God of War más vendido, eso sí. Así que también los exclusivos de PlayStation, ¿no? Que lo están saliendo bastante bien. Y claro, hablando de exclusivos de PlayStation, está el God of War Ragnarok, el próximo God of War, que el jefe de PlayStation, volvemos a Jim Ryan, no asegura. Y repito, no asegura y no quiere hablar de ello sobre si saldrá en PlayStation 4. Así que también ha dicho...
Perdón, sí. Se me ha apagado el cerebro. ¿El God of War Ragnarok?
El nuevo God of War que va a salir. Ya está anunciado. Ya se anunció en el evento. Que
sí, sí. Es que por un momento no he escuchado a qué juego te estaba refiriendo.
Sí,
vale.
Al God of War Ragnarok... no aseguran que vaya a salir en PlayStation 4.
Dice, oye, Ryan, igual vamos a pisar en la cabeza a alguien, ¿eh?
También
te vamos avisando.
Dice que no hay nada malo en lanzar los juegos de PlayStation 5 en ambas consolas, pero al mismo tiempo dice que no asegura que el God of War Ragnarok salga en PlayStation 4. Ya dijimos la semana pasada que la transición de PlayStation 4 a PlayStation 5 duraría unos 3 años. También el de Xbox One con Xbox Series. Así que no sé cómo lo harán con Thor Ragnarok, iba a decir yo. Con God of War Ragnarok. Sabemos que Horizon 2 sí que saldrá en ambas consolas, pero este God of War...
A ver, yo no me lo creo. O sea, O sea, no es que no me lo crea, es que me parece una tontería hacer eso. O sea, objetivamente te renta mucho más sacarlo para la antigua generación, que todo el mundo va a tener la opción de comprarlo y jugar, que sacarlo solamente para la generación nueva.
Sí.
Y más si, como se está viendo, estás teniendo problemas para sacar stock. O sea, si van a tener cuatro gatos la Play 5 y solamente vas a sacar para Play 5, me parece una idea bastante pésima.
En cuanto a juegos de... Vamos a pasar de plataforma otra vez. Estamos bailando la comba todo el rato. Nos vamos a Xbox. ¿Os acordáis que en este programa ya dijimos que la compra de Bethesda por parte de Microsoft todavía no era real, que todavía tenían que firmar, que tenían que negociar, que tenían que pasar unos meses para que se aprobara la compra? Yo creo que Mariol se acuerda perfectamente, no sé si se acuerda
Sí.
Jaime.
A ver, Mario ayer el otro día me dijo que se levantó en plan soñando y dijo: ¡No firmes, Phil! ¡No firmes! Entonces, no sé.
No, no, no firmes Bethesda, no Phil, Phil como
Ah,
aquel.
vale.
Que de hecho,
Ya veo de quién eres, amiguito. Era una
dije.
trampa que te he tendido y has caído.
Di, dije.
Mario, hater de Xbox, confirme.
No, coño. A ver, al que le interesa más el trato, supongo que es a Phil.
Pues recordemos que el Tito Phil dijo que no podía hablar del tema, que no podía tampoco hablar con los dueños de Bethesda y de sus compañías en general, porque sería ilegal, no puede decidir él qué puede hacer o no Bethesda con sus juegos hasta que no hayan realmente comprado la compañía. Pues bueno, pues ahora Tim Stuart, el CFO de Xbox, que ha participado en una conferencia en la que ha hablado acerca de este tema de Bethesda, pues ha hablado, pues él sí que ha hablado, y el directivo ha querido dejar claro que no está hablando sobre una exclusividad de los juegos de Bethesda, sino de la perspectiva con la que ven la adquisición de la compañía. De hecho, ha dicho que se puede jugar primero o mejor en sus plataformas, pero que saldrían también en el resto de plataformas. Esto me suena, bueno, lo saco en, yo qué sé, el Doom Regeneration, uy, el Doom Regeneration, me he inventado el título. Saldría en septiembre en Xbox y en Game Pass, y en diciembre, enero o febrero del año siguiente, pues saldría para PlayStation 5 y si quieren en Nintendo Switch. Entiendo yo que quiere decir eso.
Sí.
O con lo de mejor, puede ser que en Xbox le pongan cositas, en plan, pues algún más calidad o lo que sea, por así decirlo, y luego en PlayStation 5 y en Switch, pues le pondrán una calidad un poco más truño. No sé lo que harán, no sé qué intentarán hacer con el tema. A mí me da miedo, yo tengo miedo, pero también se contradicen todo el rato. Primero dicen que no pasaría nada si hiciesen todo el catálogo de Xbox, o sea, de Bethesda en Xbox exclusivo, pero luego dicen no, sí que se puede sacar el juego en otras plataformas, no habría problemas. Luego, ahora dicen que sí, pero no, con la letra pequeña, habrá que mirarlo. Todo cuando no
Es que
pueden decir nada porque no han comprado la compañía todavía.
también lo que me comentó un amigo es que se ve que el contrato se hace efectivo en marzo de 2021, que es cuando se cierra el año fiscal. Entonces se ve que aún no pueden hablar demasiado del contrato porque, aunque esté firmado, no es público todavía, no es oficial, ¿sabes? De ahí las dudas, el que sí que no, el ahora tiro para arriba, ahora tiro para abajo.
Sí. Pues no sé, yo tengo miedo y no creo que sea el único que tenga miedo de que no pueda jugar al nuevo Fallout en PlayStation 5, si no tengo la nueva Xbox. También,
A ver, yo.
sí.
Perdón.
No, di.
No, que yo al principio también tenía miedo, pero ya tanto unos como otros parece que están queriendo decir que no va a haber exclusividad pura y dura, que puede que haya exclusividades temporales o, como tú has dicho, que a lo mejor pues Si te compras el Elder Scrolls en la Xbox, te viene con un bonus de una montura gratuita y no sé qué mierdas. Pero no parece, por lo que están diciendo, no parece que vaya a ser una exclusividad al 100%.
Bueno, veremos. Luego también no se sabe nada de la compra de Sega, que es eso, o sea, rumoreo a saco cuando se anunció esta transacción, ¿no? La compra de Bethesda por parte de Microsoft. Así que habrá que esperar. Luego también, la semana que viene, es una semana grande, porque el 27 de noviembre, fecha muy celebrada por todos nosotros, llega el Black Friday. Y entonces, bueno, aunque en otras tiendas ya ha empezado desde hace un mes pasado. O sea, en Amazon empezó en octubre, que dije, me cago en la leche, tío, te has adelantado tres pueblos. Consejos que tenían que haber llegado en ese momento, porque claro, cada vez las tiendas se adelantan más, pero bueno, el puro y duro será el viernes 27 de noviembre, que si alguien me quiere comprar algo, porque es mi cumpleaños, bienvenido sea, ¿eh? O sea, una PlayStation 5 no me vendría mal. A una Series S tampoco le vería le daría malos ojos, ¿eh? También me amoldo lo que sea. No, pero
Esto va para los oyentes, ¿no?
eso es, sí, no, no, sí, evidentemente.
Vale. Es como
Evidentemente.
elegir.
Ah, no, no, no. Han salido ofertas, están saliendo ofertas, o se están anunciando ofertas que todavía no están disponibles hasta la fecha, o sea que hay que tener mucho cuidado. Y tengo que decirlo porque, ya por experiencia, ¿no? Si te quieres comprar, por ejemplo, una televisión, fíjate que no hayan subido el precio meses atrás. Porque eso es una táctica muy, muy generalizada, ¿no? Una televisión de 1000 euros. De PVP recomendado, en octubre la suben a 1.200 euros, llega el Black Friday y, ojo, bueno, te la bajan hasta 950 euros. Entonces, realmente la rebaja es de 50 euros, pero ellos te venden que la rebaja es de 250 euros. No voy a decir tienda en concreto, pero es una tienda que dicen que no son tontos, así que todo el mundo se hará la idea, pero no es la única. No es la
Qué
única.
sutil.
Pasa con televisiones, pasa con videoconsolas, aunque pasa menos, pasa con cafeteras, pasa con tablets, móviles, etcétera. Así que mi consejo es coger las ofertas de varios sitios, de los que más tengas confianza. Hay algunos que te ofrecen seguro de garantía y de venta y de precio incluso, ¿no? Y si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia o no lo puedes devolver directamente si te las compras en otro sitio, etcétera. Yo miraría varias ofertas, las compararía y la que más me se ajuste a mi bolsillo y al mismo tiempo me dé esa confianza, pues es ahí donde compraré. ¿Vosotros tenéis pensado comprar algo en este Black Friday?
No, la verdad es que no tengo nada en mente. Si me encuentro algo chachi, pero no voy con nada en mente.
Yo tampoco, tío.
¿No os parece que este año es justamente el año que menos ganas hay del Black Friday? O sea, no hay tanta. Ya sabes. Es cierto que por la situación que estamos y
Yo no
tal,
he
pues
tenido ganas
no.
del Black Friday en la vida.
Bueno, hay gente que sí que ha tenido ganas y que este año no tiene ganas. No se plantea comprar nada, ni siquiera regalos de Navidad. Que también es muy común, ¿no? En el Black Friday adelantarse y decir, bueno, compro los regalos de Navidad ahora que son, entre comillas, más baratos. Me adelanto un poco, ya no tengo que ir corriendo a prisas en diciembre a última hora y que luego lo que yo quiera comprar no esté. Yo otros años me he comprado ratones, me he comprado teclados, me he comprado webcams, me he comprado micrófonos, tarjetas de sonido y demás, pero este año no, ni siquiera juegos, o sea, no, ahora mismo, y no creo que bajen de precio justamente los juegos, pero vamos, tampoco he visto ofertas, ¿no? De packs de juegos. El año pasado sí que hubo ofertas de packs, de hecho, el año pasado compré. A ver si recuerdo el God of War y la trilogía de Uncharted. Y eran dos por uno, sí, me acuerdo perfectamente. Y este año no he visto yo todavía ninguna oferta de ese sentido, de dos por uno o algo así, no sé. Me parece extraño, no tan extraño, pero sí que me parece raro. Porque son juegos que ahora mismo te los dan gratis en cualquier sitio, pero me parece extraño. Pero sí que he visto ofertas de videojuegos. Yo creo que el The Witcher 3 estaba a 5,75 para ordenador. O sea que está baratísimo el The Witcher 3. Y mira, para hacer amena la espera de 2 años que nos queda hasta el Cyberpunk 2077, pues Va bien, va bien. Así que bueno, esas son las recomendaciones del Black Friday. Compara y donde más confianza tengas. También, si puedes ver el precio anterior real, pues mejor aún. Porque es que hay compañías que ya digo, lo he dicho con la televisión, pero puede pasar con un ordenador, con la tablet, con el móvil, con lo que sea. O sea, me parece una salvajada. No, sí, mira, el año pasado me compré a medias la Xbox One S por 100 euros. Y por lo visto este año van a hacer lo mismo. Por 100 euros la One S con 3 juegos digitales. Así que quien no tenga la Xbox de actual generación, o sea, la generación de Xbox One, pues aquí tiene ya una oferta de 100 euros y 3 juegos digitales. No sé qué 3 juegos digitales serán, pero el año pasado creo que era el Minecraft, el Fortnite, que ya de por sí es gratuito, y el Sea of Thieves. Yo creo que el más interesante era el Sea of Thieves. Así que, sí. Y tenía también, creo que 3 meses del Game Pass, 3 meses del Gold. O sea que estaba muy bien la oferta, la verdad. Estaba muy, muy, muy bien. Así que si encontráis una oferta, si queréis una videoconsola y no tenéis dinero para una nueva generación, pues oye, por 100 euros ya tenéis la One S.
La verdad. Xbox suele hacer, bueno, Xbox, no sé, Xbox o las tiendas donde los venden, suelen haber buenas ofertas, la verdad.
Mira, también me acuerdo que en 2015, 2016, no, creo que 2016, fue cuando me compré la PlayStation 4, también fue en Black Friday. El mismo Black Friday me la compré, regalo de cumpleaños a medias. Así que yo creo que el Black Friday normalmente suelo comprar, o me suelo esperar hasta el Black Friday, pero este año no... Justamente este año no tengo nada que comprar, ni porque no necesito, también hay que decirlo, no necesito nada, pues no me compro nada. Luego también a los que son amantes de toda la compra por internet, el lunes siguiente es el Cyber Monday, así que si os pasáis de Black Friday podéis esperar un poco más, pues tenéis el Cyber Monday. Pero bueno, el programa yo creo que ha quedado bien, todo noticias de videojuegos, como siempre, como Territorio Gamer manda, aunque nos estamos olvidando
lo que
poquito.
Pide la actualidad, Raúl.
Claro, o sea, claro. Nos quedamos un poquito cortos del resto de temas, pero es que es lo que manda. Ayer salió, por cierto, el nuevo tráiler de la Liga de la Justicia, entre comillas nuevo, salió en blanco y negro. El tráiler fue lo más
qué
novedoso.
Bonito,
¿eh? Qué arte. No entendí una mierda lo que estaba viviendo porque no diferenciaba los efectos especiales de nada, o sea... Veía borrones, así te lo digo. No me gustó nada del tráiler. Pero bueno, mira, quien quiera... Donde sí que lo comenté fue en Espacio Nómada, el otro podcast. Quien quiera acudir y saber qué opinamos Alex Sánchez, yo, un servidor, y el Mr. Queen, un periodista que trabaja en Hobby Consolas y demás, que participó con nosotros y dio un vistazo al tráiler y comentó qué le pareció, pues... Puede acudir a Espacio Nómada y suscribirse también a ese programa que está muy bien y que está teniendo un subidón en estas últimas semanas bastante chulo. Y eso que me alegra. Y Territorio Gamer, que sigue siendo uno de los mejores programas de videojuegos en la Comunidad Valenciana y de España. Me consta, por datos, que es así. Todo gracias a Jaime.
Una vez más.
Gracias por tanto.
Y a Mario, y a Mario.
Como nunca me equivoco, además.
Y gracias a Mario también. Y sobre todo, bueno, muchas gracias una semana más por haber participado en Territorio Gamer, tanto a Jaime como a Mario.
A ti, guapi, por invitarnos.
Pero las mismas gracias que a él, ¿eh?
Para mí tenéis las mismas gracias.
Tú siempre vas... Tú dile que sí, Raúl.
Sí, 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 sí.
O sea, alimenta su ego.
Y a los oyentes... Sí. Y a los oyentes, muchísimas gracias por estar una semana más en Territorio Gamer y por suscribiros, que es muy importante. Si os ha gustado el podcast, también le podéis dar like. Ya sabéis que estamos en Spotify, en iVoox, en iTunes o / Apple Podcast y en Google Podcast. Así que ya sabéis, suscribiros, seguidnos también en redes sociales, en Territorio Gamer, también en @ Capitán Nómada y en tantas otras plataformas, en Capitán Macedonio para Jaime. Jaime es un fan de Twitter.
Bueno...
Y saludos de quien os habla, Raúl Wiggins. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Chao!